Bueno, hermanas, nos toca hablar esta mañana de los dos últimos versos de la segunda estrofa de la secuencia de Pentecostés. Y esos dos versos dicen, vaya, ahora se me han olvidado. Que reconfortan los duelos, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Ese es el tema, el gozo que enjuga las lágrimas. Esta mañana me he ido a dar un paseo y he llegado hasta las primeras casas de Sonseca, por un camino que hay, que pasa junto a la residencia. Y allí está el tanatorio y el velatorio. Parece el rincón de la muerte aquello. Y digo, pero bueno, a las monjas, a mis monjas, no les afecta porque están a la otra parte del pueblo. Bien, pues el Espíritu Santo realmente pues consuela en los duelos. Y el Espíritu Santo, pues, digamos, hace, es gozo que enjuga lágrimas. Yo cuando hablo de estas cosas, no sé por qué, me acuerdo mucho de mi tierra, de mi pueblo, en la provincia de León. Porque cuando yo era pequeño, pues, se moría mucha gente. O yo recuerdo la muerte de mucha gente. Y recuerdo lágrimas, muchas lágrimas de la gente. Y bueno, pues yo me quedaba pensando, me quedaba pues extrañado, pero siempre confortado, siempre bien. Pena, había pena, había duelo. Naturalmente, lágrimas, pero había motivo de esperanza profundo en las personas, había fe y esperanza, motivo de esperanza profundo, y eso da muchísima seguridad. Eso hace que la cultura de un pueblo como el mío, pequeñito, de 300 habitantes, 300 y pico, Tejerina, provincia de León, que la cultura de un pueblo como ese y de los vecinos, pues sea una cultura de Espíritu Santo, de fe, una cultura que enjuga las lágrimas del llanto, por ejemplo, de los duelos, de los difuntos. Y a mí me ha quedado. Y esas cosas que se impregnan de pequeño, pues a uno le queda y parece que es su configuración interior ante la muerte y ante gestos de estos, o ante situaciones, o ante acontecimientos o sucesos como estos. Y claro, te extraña a otras actitudes que ves a lo largo de la vida en otros sitios. Cada pueblo es distinto, cada uno tiene su educación. Pero yo sí lo achaco a esa experiencia del Espíritu. Que en realidad es una experiencia del Espíritu que es raíz. Diréis que qué bien hablo de mi pueblo. Pues sí, hablo muy bien de mi pueblo. Porque existían esas cosas. Mi pueblo es un pueblo que se ha dedicado toda la vida, desde hace siglos, bastantes siglos. Nosotros de la familia tenemos un libro de varios siglos, de ascendientes y descendientes. Se ha dedicado al ganado trashumante. Las ovejas por el verano están en León y pastan por aquellos montes. Por el invierno, como allí nieva, nieva mucho, no se pueden tener ovejas allí. Y entonces las bajan para acá, para Extremadura, para La Mancha, para estos lugares. Y son los pastores del pueblo, es decir, todo el pueblo. En mi pueblo por el invierno no quedan nada más que mujeres, niños, el cura y ancianos. Los demás estaban todos, ahora ya es distinto. Pero venían todos, bajaban todos a Extremadura durante el invierno. Y años, con esa cultura que tenían, con esa cultura de fe, con esa cultura de esperanza, con esa cultura que yo llamo de Espíritu Santo, pues incluso cuando yo no entendía de las cosas como las entiendo ahora, me acuerdo de escuchar a algunos pastores, sobre todo uno que se llamaba Tío Ramón, me acuerdo de escucharle hablar de las ovejas, y yo por dentro decir, este hombre tiene don de ciencia al hablar de las ovejas. ¿En qué consiste el don de ciencia? El don de ciencia consiste en ver a Dios desde las cosas de este mundo. Si un día sales y ves unos paisajes maravillosos, pues eso te puede elevar. Y si esa elevación está ungida por el Espíritu, eso es el don de ciencia. Y entonces alabas a Dios en el bosque, alabas a Dios. El don de ciencia se da también, pues, no sé, en lo que haces, en el trabajo donde estás. Si el Señor te unge un bordado, pues sale un bordado ungido. Si el Señor a un escultor le unge la talla que está haciendo, esculpiendo, sale una talla ungida. Y diréis, ¿y en qué se nota? Pues ¿saben en qué se nota? En que cuando salen las procesiones en Semana Santa, hay tallas en las que las personas se quedan así. Algo les atrae. Algo tiene esta talla, algo tiene este paso. Algo es la unción del Espíritu Santo. En la parroquia donde yo estaba, que es una, pues, donde estuve de párroco 10 años, conde de Peñalver, 40, pues todos los jueves santos hay una procesión de un Cristo que lo esculpió un tal Benlliure. Y este señor estuvo preso en una checa en Madrid. Checa, ya sabéis, es cárceles rusas. Pero aquí lo trasladaron también los comunistas, checas. Estaban destinados a la muerte, casi todos los que estaban en las checas. Y este Benlliure, que no era creyente, hizo como un voto a Dios. No era creyente y ya veis, hizo voto, promesa a Dios. Que si no moría, le tallaría una imagen del Cristo cautivo, del Cristo atado a la columna, como estaba el cautivo, el Cristo cautivo, y no murió. Y entonces varios años más tarde, allá por el 44, esculpió una talla preciosa. ¿Sabéis lo que pasó? Que se arrodilló delante de su propia escultura y ahí se convirtió. Delante de su propia escultura. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo la ungió y logró con ello convertir al mismo escultor. Y ahora se nota, todos los jueves santos, cuando pasa por las calles del barrio de Salamanca Alto, calle Príncipe de Vergara, Conde de Peñalver, Goya, pues la gente lo mira así. Hay una unción. Esa unción del Espíritu pues hace que, lo mismo que los lienzos. Acabo de venir de, porque esta gente, estas chicas que estaban ayer conmigo y otros 40 y tantos tomaron el hábito como terciarios el día Santa Catalina, este año, en la fraternidad de San José, no, de Jesús Obrero, que es la parroquia donde estoy yo, en en San Blas, en Madrid. Y entonces, pues, me fui con tres de ellos a Bolonia, Florencia y Siena, para ver lugares dominicanos, porque esta gente, pues, viaja muchísimo. Anda por ahí, gana dinero y cuando tienen tiempo, pues, y se van a todos los sitios, pues que se vayan a estos, para ver los lugares dominicanos. Y uno de los sitios donde pasamos fue en Florencia, por Florencia, pero solo íbamos a ver los lugares dominicanos, los recuerdos dominicanos. Fíjate que Florencia es una ciudad impresionante, ahí han estado o han nacido los mejores artistas y poetas y escritores italianos como el Dante, Miguel Ángel y todos estos. Pues a nosotros no nos importó eso, nos fuimos derechos al convento de San Marcos. San Marcos es el convento de los dominicos, el segundo, porque el primero se llamó Santa María la Novela, que está también ahora. Ahora hay dos conventos de dominicos y hay dominicos en los dos, pero el convento, lo que se llama los claustros y eso, están requisados por el Estado italiano y se han hecho museos, son museos. Y al ver, ahí están la mayoría de las pinturas de los frescos de Frangelico y de los discípulos de Frangelico, que a mí me impresionaron, no conocía bien. Y entonces miras muchas de esas pinturas allí y te das cuenta de que tienen unción, de que el Espíritu Santo intervino en esa producción, en ese fresco. ¿Y por qué notas que tienen unción? Pues porque nosotros salíamos ungidos. Porque nosotros salíamos... Yo no puedo en este momento resistir 2 horas viendo un museo. No puedo por mi columna. Pero lo resistí, y más hubiera resistido. ¿Y por qué? Porque estaba ungido interiormente, y los tres que fueron conmigo, pues mucho, muchísimo. Entonces esta unción es parte de esto que estamos diciendo, consuelo, gozo, que enjuga las lágrimas. Y en mi pueblo pues veía eso, a señores que hablaban de las ovejas, pero con don de ciencia. Es decir, las ovejas les habían servido como lectura durante toda la vida, y eso que los pastores tenían una gran cultura, porque en el chozo por las noches siempre leían libros, y siempre libros de religión. En mi pueblo siempre libros de religión, libros, meditaciones y cosas de estas. Era un tipo de hombres que ya no existe, que ha muerto, pero que eran una maravilla. Y entonces desde ahí se podía aguantar esa vida, que era el invierno entero. Desde octubre hasta abril, lejos de la familia, lejos de todo, en dehesas ahí perdidas de Extremadura o de La Mancha, cuidando ovejas con unos compañeros y sin más posibilidades ni de estar en casa, ni de ver a la mujer, ni de ver a los hijos, ni de dedicarse a lo suyo. Y lo mantenían, y lo mantenían hasta con una fuerza de espíritu. Había uno que se llamaba el tío Gil, que me hablaba a mí del libro de los Hechos de los Apóstoles, y yo me quedaba admirado, pero si sabía más que yo, y no solamente sabía más que yo, es que lo decía de otra forma, saboreaba las palabras. Le había llegado tanto a lo largo de su vida de leerlo una y otra vez, se lo había iluminado el Espíritu Santo, que podéis imaginar que los duelos de este hombre, los largos viajes andando desde León hasta Extremadura, las noches de chozo, los inmensos ratos de soledad, que significa guardar ovejas, todo eso ungido, pues, digamos, era muy distinto de lo que te puedes imaginar. Si fuera ahora, tal como vive la gente en este momento, tal como está la mentalidad de mucha gente, primero, los obreros que fueran a hacer eso tenían que recibir pagas desde luego extraordinarias, porque eso no aguanta nadie hoy en día. Claro, por eso hay tantos parados, entre otras razones, porque las ovejas hoy día en España están todas estabuladas, están en establos, como las gallinas, no las dejan salir. Y ponen huevos pues todos los días, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque las inyectan y las tienen cerradas pues, y las explotan, una explotación tremenda. Pues con las ovejas sucede lo mismo. Y claro, no hay puestos de trabajo porque no hay pastores y las ovejas tienen que estar estabuladas. Y esta primavera, una primavera como esta, por ejemplo, que tan bella ha sido en agua, porque ahora los paisajes que hay aquí y de aquí para arriba, bueno, y en todas partes porque ha llovido mucho, las cebadas que se ven y trigos y el verde de los ribazos y el verde de las cunetas y de los montes que se ven, por ejemplo, de Madrid al norte, que lo he hecho yo varias veces estos días, pues esto parece el norte de Europa, esto parece el norte de España, parece toda Castilla, parece Asturias, parece Santander. Más bonita está todavía, porque cuando llueve en Castilla y cuando llueve en serio es más bonita que Santander y Asturias, porque la gama de colores, por ejemplo, del cereal, la gama de colores del trigo y de las diversas clases de trigo, que si trigo de ciclo corto, que si trigo de octubre, que si son preciosas, y a una persona que le gusta el color, que le gusta el contraste de colores, esta primavera ha sido un festín. Pues bien, como digo, el don de ciencia es un don muy bueno para poder vivir en plenitud el don de Dios y que se realice en nosotros estos dos versículos, gozo que enjuga las lágrimas. Hay un gozo que enjuga las lágrimas. Y ese gozo interior que enjuga las lágrimas, aunque no hay por qué quitar las lágrimas, pero sí enjugarlas, sí darles otro matiz, darles otro tono, es del Espíritu Santo. Por eso digo, si hoy este oficio de pastores lo tuviera que cumplir muchas personas, tal como están los obreros en este momento y tal como se vive y tal como es nuestra cultura, pues primero sería terrible el salario y segundo, pues es muy difícil aguantar esas horas. Tendrían que marcharse, tendrían que salir por la noche, tendrían que escaparse, tendrían que tener vacaciones cada nada. Pues no, los de mi pueblo desde octubre hasta abril no podían dejar la dehesa ni salir del chozo. Y no porque nadie se lo prohibiera, sino porque era la cultura. Y tampoco les pasaba nada. No se volvían locos. Todo lo contrario, después de viejos oyéndoles contar aquellas cosas, te dabas cuenta de que incluso habían disfrutado de su vida y de la vida de pastor, y habían cogido cariño a las dehesas, cariño a los pastos, cariño a las ovejas, cariño a todo, pero con el gozo interior del don de ciencia, el gozo del Espíritu Santo. Si no, eso no se puede hacer, eso no se hace. Un hombre no puede resistir, un hombre vacío, un hombre sin el don del Espíritu Santo no lo puede hacer. Por eso, pues, el Espíritu ayuda, y más que ayuda, te da ese consuelo interior, enjuga las lágrimas y reconforta en las tristezas, reconforta en las soledades y reconforta en los duelos. Yo me imagino que todas vosotras estáis de acuerdo con lo que digo, porque de una forma o de otra, pues estoy seguro que os pasa. Y os ha pasado, que os pasa y que os pasará. Porque vosotras sois como los pastores de Tejerina. Estáis encerradicas en un lugar donde la mayoría de la gente que mira desde fuera, pues piensa que aquí no puede haber nada más que luto, quebranto, llanto, miseria y malestar. Visto desde fuera, pues una monja de clausura es un bicho raro que ha huido del mundo y de las cosas por timidez, por temor, por miedo, por no enfrentarse a la vida y por no sé cuántas cosas. No entienden. No entienden. Y por eso algunas veces se llevan cada sorpresa a algunos. Hace poco vosotras estuvisteis, las prioras, con el padre general en Valencia. Y vino un autobús recogiendo a las de Castilla, Castilla la Vieja, desde San Sebastián para acá. Y el chico que llevaba el autobús, pues era un chico, pues nada de nada. Pero con el roce de las monjas, con la vuelta, con los 3 o 4 días que duró toda esa excursión, está loco. Está loco. Nunca podía yo imaginarme. Yo nunca pude imaginarme que las monjas eran así. Nunca pude imaginarme la simpatía, la alegría. Nunca pude imaginarme. Y a mí me han dicho algunas de las que fueron que ya en San Sebastián las ha visitado varias veces, que no puede dejarlo y que va con su novia y que quieren leer cosas de las que leen las monjas, porque esa alegría de las monjas, esa forma de llevar todo y de ser, esto no, eso no es normal. Pues claro que no es normal. ¿Por qué? Pues porque la gente piensa por un desconocimiento total, pero el desconocimiento le viene por el interior. Es decir, la gente está vacía, entonces no puede imaginar que los que estén aquí tengan otra plenitud, tengan otro gozo, tengan un Espíritu Santo, un Espíritu de verdad. Y ya hablando de vosotras, yo soy muy amigo de las monjas. Siempre lo he sido. Acabo de escribir una vida de Santo Domingo y hago más importantes a las monjas que Santo Domingo. Sí, porque estudiando en serio lo que era el catarismo, que la herejía cátara, los cátaros eran carismáticos, carismáticos con imposición de manos, con el consolamentum. Los cátaros se llamaban a sí mismos, porque no sabían otro nombre, hombres buenos, porque recibían los frutos del Espíritu Santo y conocieron a Dios profundamente y hacían oración de alabanza y gritaban y chillaban como los carismáticos. Exactamente igual. Pero ¿qué pasó? Pues que la gente de alrededor, los curas de alrededor, empezaron a atacarlos. Pues como ahora. Lo que pasa es que ahora ya no pueden atacarlos porque está el Vaticano II detrás. Y el Vaticano II ha consagrado por primera vez en la historia que los seglares también pueden recibir dones del Espíritu Santo y carismas del Espíritu Santo. Por tanto, pueden reunirse, hacer oración y pueden. Ahora ya es muy difícil ir contra una cosa así, pero en aquella época no. Los pobres cátaros se vieron desasistidos de todo el mundo, muy atacados por su forma de orar, por su estilo, por su alabanza, por su levantar los brazos, por su todo esto. Y poco a poco se fueron radicalizando. Y como les atacaron tanto y no tenían buenos guías ni tenían buena teología, pues fueron cayendo en la herejía, y cayeron de verdad en la herejía y en el maniqueísmo. Pero las chicas que Santo Domingo metió en prulla al principio eran todas cátaras, venían del catarismo. Y si venían del catarismo, sabían mucho, mucho de orar y de alabanza, probablemente bastante más que Santo Domingo. Pues Santo Domingo venía de Osma. Y seguro que esas muchachas enseñaron a Santo Domingo la alabanza y enseñaron a Santo Domingo montones de cosas que Santo Domingo aprendió, porque después Santo Domingo, en sus expresiones, en sus modos de orar y en todo eso, lo conocéis perfectamente, los modos de orar de Santo Domingo, sus gestos, sus estilos, sus gritos, sus cosas. Santo Domingo oraba en lenguas. Santo Domingo por la noche llega a decir un testigo que daba tales gritos que bramaba, parecía que bramaba. Y yo solamente he oído aplicar ese nombre a los toros y a las vacas. Pues ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría? Pues un canto en lenguas tremendo. Y yo todo eso lo expreso en este libro porque, bueno, pues la gente de ahora lo necesita. La gente de ahora, estos terciarios de los que yo os estoy hablando, que son gente pues de 40 y tantos años, 50 años, bien educados, con buenas carreras y todo eso, no se tragan. No se tragan la historieta de unos herejes así malos por naturaleza, no se lo tragan. Y claro que no, y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Eso es decir que el hereje es malo por naturaleza. Pues no. Nunca se llamaron a sí mismos cátaros. Se lo llamaron después. Los teólogos que les juzgaron les llamaron cátaros. Cátaros que significa puros. Pero ellos a sí mismos jamás se llamaron cátaros. Bien. Siguiendo con vosotras, ¿qué iba? Ya no me acuerdo qué iba yo a contaros. Bueno, no lo sé, pero que la gente de fuera no intuye fácilmente lo que puede haber dentro de un convento. No lo intuye porque tiene ideas muy extrañas y muy raras. Y yo muchas veces que doy ejercicios a conventos, suelo preguntar a las monjas cuando van a confesarse o alguna cosa, ¿eres feliz? Y te encuentras con una encuesta maravillosa, es que el 90% o 90 y tantos% de las monjas son felices. Y si vas a mirar psicológicamente las situaciones, las monjas de clausura, encerradas, viviendo juntas unas cuantas señoras desde hace muchos años, que según Freud y los psicólogos es un caldo de cultivo de toda neurosis, pues bien, ahora hay que reconocer que las más cuerdas son las monjas de clausura. ¿Sabéis cómo están las familias ahora? ¿Sabéis cómo están las familias derrotas, de neuróticas, de? El que se va de casa, el que rechaza todo, el que vive su propia vida, el que se aprovecha de sus padres, el que exige, el que... No hay unidad, no hay principio, no hay principio interior que amalgama, no hay fe, no hay Espíritu Santo. Por eso la gente sufre tantísimo, que uno dice, Señor, vamos a pedir Espíritu Santo para todo el mundo. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos, porque hoy hay duelos a montones. Lo que sufre la gente hoy día es que algunas veces es inimaginable, por la división dentro de las familias, por las separaciones continuas. No pueden vivir juntos ni 3 años muchas veces. Y con lo que se sufre, porque yo veo que esas rupturas son traumáticas. Sufren muchísimo, sufren el fracaso de algo que creyeron válido, y que creyeron precioso de cara al futuro. Y el mundo está roto. Si el Espíritu Santo tiene como objeto, o tiene, mejor dicho, no sé, como misión fundamental más que objeto, unir personas, unir al Padre y al Hijo, hoy no tiene entrada fácil en los hogares y en los sitios porque todo se desune, todo se rompe. Y cuando la convivencia humana se desune y se rompe, y el Espíritu Santo se entristece y huye, pues es el pandemonio. No hay quien lo aguante eso. No brotan los carismas, no brotan tampoco los dones del Espíritu Santo, ni el don de ciencia, ni ningún otro don. Porque el don de ciencia, visto desde un convento como este, pues es el que hace que vosotras veáis vuestra vida, veáis vuestra vocación, veáis vuestra clausura, veáis vuestra contemplación, pues como una vocación, como algo venido de arriba. Y veis a Dios en ello. Veis a Dios en ello. Por medio de Jesucristo que os da el Espíritu Santo. Que os da su Espíritu Santo. Entonces, pues, desde el punto de vista cristiano, esto no tiene vuelta de hoja. Y hoy lo está probando. Y diréis, ¿y por qué no entra más gente en los conventos? Pues miren, pues yo no lo sé por qué no entra más gente en los conventos. Si tan buenas son las monjas de clausura, ¿por qué no entra más gente? Bueno, en algunos conventos sí que entra. Pero el tema es lo rota que está la sociedad, lo rota que está la juventud, la incapacidad que tienen muchas personas para percibir el toque y el soplo del Espíritu. Pero eso no quita, suceda lo que suceda, no quita que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros y nos regale ese don de ciencia precioso, que es el don también de alabar al Señor desde lo que te pasa, desde lo que te pase, desde los acontecimientos, desde el don de ciencia es el don que hizo cantar a San Francisco el cántico de las criaturas, es el que hizo cantar a San Juan de la Cruz el cántico espiritual. El don de ciencia, pues es el don que hacía ver en todas las cosas, que hace ver en todas las cosas al Señor, a Dios, manifestado en Jesucristo sobre todo. Y por eso, pues, es fácil, bastante fácil hablar del Espíritu Santo así en un grupo como este. Si en otros grupos no es nada fácil, claro, porque tienes que teorizar. En otros grupos no es nada fácil porque tienes que teorizar, porque no hay experiencia de ninguna clase. Y bueno, pues entre vosotras hay experiencia. Diréis, pero es que tú nos estás poniendo muy bien. ¿Tú crees que tenemos mucha experiencia? Que sí, que te lo digo yo. Muchas veces faltan las palabras, faltan las formulaciones. Ah, pues yo no sabía que mi vocación y mi alabanza y mi contento alguna vez se debe pues a la presencia del Espíritu y del don de ciencia. Bueno, pues si no lo sabías, lo aprendes. Pero que hay Espíritu Santo, que por ahí está el Espíritu Santo. Y que podemos pedirle mucho más. Y que cuando rezamos la secuencia, la rezamos desde la Iglesia, desde el corazón de la Iglesia, desde el propio Espíritu que nos la hace rezar. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Tengo dentro, desde hace un ratito, algo que una vez cuando yo di hace muchos años ejercicios espirituales a las dominicas de Alcalá, a lo mejor ya no queda ninguna de las de entonces, pues había dos viejecitas muy especiales. Y me decían a mí, las otras monjas, dice, son buenísimas, son únicas. Animan, todo lo animan, animan a las jóvenes. Y eran pocas, 9 o 10 nada más, cuando pasaban, porque tenían la costumbre de pasar por el padre que daba los ejercicios, o para saludar, o para confesarse, o para charlar, o para lo que fuera. Y me decían algunas más jóvenes, ya verá cuando lleguen esas, qué buena impresión le causan. Y yo, pues llegaron, y la verdad es que me causaron una impresión preciosa. Yo las definía porque parecían figuritas de cristal, y eso que eran vascas. Las vascas, cuando crecen, cuando pasan de 50 años, suelen ser fondonas y fuertes. Pero estas no. Eran dos muchachas que habían venido del País Vasco a los 18 años, casi sin saber castellano, y la habían puesto a una en la cocina y a otra en la... ¿cómo se llama? Con las gallinas, en el gallinero. Y habían vivido toda la vida así. Toda la vida con esos oficios. Hermanas legas, que se decía antes. Y claro, si un psicólogo, si le presentas ese caso a Freud o cualquier otro psicoanalista, seguro que te decía, no hace falta que me cuentes más, te voy a dar, digamos, el perfil de estas mujeres. Son así, 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 neuróticas, esto, esto, descontentas, tal, malhumoradas, amargadas, pom, 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 pom. Pero no. Resulta que no. Eran figuritas de cristal por dentro y por fuera, contentas, alegres, gozosas, dando gracias a Dios por su vida. Perdón. Como que hubieran tenido vida de princesas, dando gracias a Dios por su vida. ¿Qué es lo que les falla a los psicólogos en estos casos? ¿Qué es lo que les falla? Que los psicólogos no cuentan con el Espíritu Santo. Y como no cuentan con el Espíritu Santo, no tienen idea de lo que puede suceder en un convento de clausura. No tienen idea de lo que puede suceder en una vida de sacerdotes. No tienen idea. Porque solamente ejercen su profesión desde donde pueden, desde lo natural, desde la psicología, pero hay otra fuerza que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Hace poco, bueno, poco no, 2 o 3 años, hubo una encuesta, pero grande. Entrevistaban hasta 800 personas de diversos colectivos profesionales, médicos, ingenieros, abogados, curas, sacerdotes. Y resulta que una de las preguntas era el tema de la identificación con la propia vocación. ¿Está usted a gusto como médico? ¿Está usted a gusto como abogado? Y el número uno lo consiguieron los sacerdotes. La encuesta demostró que los que están más a gustos con su propia vocación eran los sacerdotes. Mientras que médicos muchos fallaban y no estaban a gusto. Y muchos abogados decían, no, tenía que haber sido otra cosa. Tenía que haberme dedicado a otra cosa. Pero ¿cómo es posible esto? Pero si un cura gana de base 700 euros y después un poco de trienios y todo, pero ni el más viejo llega a 900 euros. Que eso lo gana cualquier mindungui o mindunga. Hoy dicen que los mileuristas, ¿sabéis quién son los mileuristas? Los que ganan 1.000 euros. Que los mileuristas son los pobretones. En primer lugar, hoy los pobretones son los parados, pero bueno, los mileuristas son los pobretones. Pues todos los curas son mileuristas. Menos. ¿Cómo es posible que sean los más identificados con su vocación personas que no ganan casi nada? Personas que están dando su vida y realmente la paga no merece la pena. Y que están capacitados para otras cosas y para ganar mucho más. Pues porque hay otro elemento. Y ese otro elemento se llama Espíritu Santo. Gozo que enjuga las lágrimas, las soledades y reconfortan los duelos. Habrá lo que haya. Tendremos pobrezas como las tiene todo el mundo. Tendréis pobrezas como las tiene todo el mundo. Pero el fondo de la vocación, el fondo del sacerdocio, pues es algo como muy intangible, como muy sagrado, que se impone, pero se impone en libertad. Yo nunca me he visto constreñido a ser sacerdote hasta el final, y no porque tenga miedo a Dios, pues no, sino por un toquecito de espíritu. Eso lo veo ahora, antes lo veía menos. Toquecito de espíritu, porque después de hacer 50 años de sacerdote, pues yo he reflexionado mucho y me he dicho, pero ¿quién ha estado dentro de mí para esto? Con las épocas tan dificilísimas que yo he pasado, allá por los años 70 y 80, cuando se salían tantos curas, tantas monjas, tanta gente de la iglesia, cuando estábamos muy vacíos, cuando se decía aquella frase, ¿os acordáis? El trabajo es oración, no hace falta rezar. El trabajo es oración, la cuestión es darse a los demás, la cuestión es entregarse a los demás, la cuestión es obrar, hacer cosas buenas para que los pobres dejen de ser pobres, a luchar por la igualdad, a luchar por... Sí, todo eso sucedió a raíz de una interpretación que se hizo del decreto, el documento Gaudium et Spes del Vaticano II. ¿Pero qué sucedió? Pues sucedió una cosa muy, muy, muy clara y muy experimental, y yo la sé como el que más, como el que mejor. ¿Qué sucedió? Que el trabajo no es oración. ¿Por qué? Porque nos quedamos vacíos interiormente. Y en esa vaciedad interior fue donde se rompió la vocación de muchísima gente. El trabajo es trabajo y es muy importante. Pero la oración es oración y es muy importante. Cualquiera de las dos cosas que falle o falte, cojo. Cualquiera de las dos cosas que falte, pues ya estás cojo. ¿Por qué? Pues porque son dos piernas con las que se camina. Y hasta logran entrar en la interioridad cuando uno ha estado fuera. Pero cuando estás en la interioridad, cuando estás en la oración, pues empieza a funcionar estos versículos, que es gozo, que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Hay algo interior que te mantiene. Porque un cura, cuando no tiene interioridad, cuando no reza, rápidamente le asaltan las preguntas, esas preguntas, ¿y para qué soy cura? ¿Y por qué soy cura? Y yo, se te enroscan, como digo yo siempre, y lo digo porque tuve esa experiencia, se te enrosca esas preguntas en el estómago como si te hubieras tragado una culebra. Y te preguntas, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué sentido tiene mi vida? ¿Y qué sentido tienen las cosas? Y cuando recobras la intimidad, pues te das cuenta de que eso no se puede perder. Porque nuestras vocaciones no son naturales. ni la de monja de clausura, ni la de cura son vocaciones naturales, son sobrenaturales. Y lo natural muchas veces queda en vacío, y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero con lo sobrenatural viene esto de lo que estoy hablando, que es ese consuelo, el gozo que enjuga las soledades, los problemas que tanto abundan también, pero reconforta, y reconforta ahí, y reconfortan los duelos. Por eso, hermanas, pues nada, que veamos nuestra vida desde el don de Dios, desde el don de ciencia, desde esa forma de agradecer a Dios. Que el mundo grita, pues que grite. Que chilla, que chille. Que no nos entiende, pues que no nos entienda. Que no nos entienda. Si hoy nos vamos a hacer mucho caso de lo que entienda el mundo, apañados vamos. Pero no solo en este caso, sino en cualquier otro caso. ¡Qué divisiones, Dios mío! ¡Qué divisiones políticas! ¡Qué líos! ¡Que si el alcalde! ¡Que si esto! ¡Oh! ¡Todos son peleas! ¡Todos son peleas en este momento! Muchas veces, por salud psicológica, uno tiene que guardarse de leer cosas y de meterse en esos líos, porque España nos necesita sanos, no con la psicología quebrada por tanta noticia y por tanta cosa que es noticia disgregadora. Yo creo que esta sociedad, si continúan los medios de comunicación, periódicos, suceso, como está, es que nos va a volver a todos locos. Como ahora todo se sabe, hay un incendio en Arizona. Arizona está en Estados Unidos, a 15.000 kilómetros de aquí. Un incendio grande, todos los periódicos, todo el mundo cargando con el incendio de Arizona. Dios mío, pero si en Arizona ha habido incendios desde que se creó la creación, pero hemos sobrevivido psicológicamente sanos porque no nos enterábamos. Ni falta que hace, no nos basta con nuestros incendios. Pero bueno, hoy dicen que el mundo es una aldea global. Sí, pero si en Tejerina hubiera habido tantas noticias como las que da cada periódico por la mañana, ese pueblo donde yo nací se hubiera disgregado y se hubiera muerto la gente de pena. Mi madre, los últimos años de su vida, nunca volvió a ver la televisión. Y yo cuando volví al telediario le decía, pero siéntese aquí conmigo a ver un poco el telediario. Y dice, no. No quiso ver más telediarios. Ella era muy selectiva. ¿Y sabéis por qué no quiso ver telediarios? Porque en los telediarios salían muchos niños sufriendo. Mucha explotación de niños. Mucha cosa de niños. Y eso no lo podía aguantar. Mi madre ver sufrir a los niños, que fueran niños de África o niños, eso no lo podía aguantar. Su psicología no lo podía aguantar. Y dije, no, yo no quiero ver eso. Porque no tengo fuerzas para resistirlo. Y me hace muchísimo daño. Así que en esas estamos, hermanas. Pero el asidero interior, espiritual, más que sentimental, pero también sentimental, que tenemos es la acción de Dios sobre nosotros, que se llama Espíritu Santo. Así que estad fieles y estad también muy aseguradas en el don del Espíritu Santo que tenéis.